Nos vamos a encontrar como cada semana con nuestra psicóloga de cabecera. Estoy hablando de la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Bien, un poco estresado, pero bien.
Sí, las últimas noticias, algo escuché.
No, yo porque es el título de la columna, el estrés, la crisis emocional. Yo para dar el pie nomás.
Ya estás haciéndote eco de lo que...
Y sí, me voy preparando.
No hace falta sentirlo. Yo voy a explicar quiénes tienen que estar atentos.
Y yo, si, porque... viste que yo me anoto siempre, Silvia, yo vengo preparándome para este momento porque no hay una sola columna que hayamos hecho que no tilde alguna casilla yo.
Pero somos seres humanos. Pero sí. esto que les voy a hablar, a los que se sientan identificados, es estrés y crisis emocional. Uh-huh. Si alguien está pasando por una... Lo que más se entiende es la crisis, ¿no? Cuando uno está pasando por una crisis, el estrés es como uno lo nombra mucho, pero a veces no se sabe exactamente qué es. Si querés, primero les explico qué es el estrés.
Dale.
Y qué es la crisis, ¿no? Emocional. El estrés, rápidamente, para que vean la importancia que tiene, es una amenaza al equilibrio del organismo, porque frente al peligro el organismo reacciona y se activa todo el sistema, todo un sistema simpático se activa. Y para que tengan un ejemplo, qué importante es la activación del organismo por estrés, es que se activa todo lo cardiorrespiratorio, lo digestivo, lo urinario. ¿Cuántas áreas a veces enfermamos por el estrés? Pero de esto no nos damos cuenta. Entonces, es un sistema, ¿cuándo actúa? ¿Cuándo sentimos una situación de peligro? Bueno, acá viene una crisis emocional. Quizás, algunos no la tuvieron, espero no la tengan, pero el que la tuvo o la tiene va a entender de lo que estoy hablando y de lo que se siente. Porque en realidad una crisis es una experiencia transitoria de estrés. Y acá la persona, que si algún oyente está sufriendo esta situación, va a estar de acuerdo conmigo en que se le hace insostenible y necesita hacer algo para superarlo, pero no sabe qué. Hay un psiquiatra, Kaplan, que trabajó sobre esto y dijo que la crisis es una situación que hay que resolver, pero que no se sabe cómo, ¿no? Y que en esta crisis, ¿por qué es una crisis? Porque aparece un obstáculo que impide llegar a la meta que queremos y lo más importante es que ¿por qué no se puede llegar? Porque las estrategias que teníamos no se pueden aplicar, no son las mismas que usamos para resolver otros problemas. Ese es el kit, ¿no?, de esta cuestión tan angustiante. Porque vos sabés, y también la gente sabe, que hay problemas que no se resuelven. Digamos, hoy yo no quiero hablar de cómo resolver esa crisis, porque a lo mejor no se va a resolver. Es qué hacer con uno durante la crisis o después. Uh-huh.
Está bien, iba a preguntar antes de seguir porque mencionás el estrés.
Sí.
Y es una de esas palabras que se usan mucho y se entienden poco. Mucha gente dice, sí, estoy estresado, cuando en realidad lo que está es cansado, agotado. Y solemos decir, la verdad estoy muy estresado. ¿Cómo hacer para diferenciar lo que desde la psicología se entiende como estrés de, bueno, el agotamiento, el cansancio, que de repente puede ser por el trabajo o por lo que fuera?
Mirá, para que se entienda bien de bien... con el estrés uno fabrica mucho más cortisol. Uh-huh. Hay una cuestión química y que a veces se comprueba con el laboratorio, ¿no? Se hace un laboratorio, un análisis y aparece el aumento de cortisol. Esa es la hormona del estrés.
Y esa es la que nos previene, esa es la que nos previene de no estar desarmados ante el peligro, digamos. O sea, preparamos nuestro cuerpo para enfrentar el peligro. Lo digo porque usamos tanto la palabra estrés que a veces hasta la confundimos. No es lo mismo que estoy agotado de tanto trabajo y de tantas noticias tener mi cuerpo como si un peligro me acechara y en realidad por ahí ese peligro es inexistente.
Sí, en realidad, para que se entienda mejor, hay una primera fase que es de alerta en el estrés, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Hay un estresor, bueno, voy a poner palabras difíciles, pero igual después lo explico, y entonces el hipotálamo estimula a las glándulas suprarrenales, y entonces secreta adrenalina, ahí aparece la adrenalina. Uh-huh. Es todo, ¿viste? Una comunicación interna interesantísima. Y la adrenalina, ¿qué hace? ¿Para qué nos sirve? Porque todo sirve para algo, nos da energía para afrontar. En la segunda fase, es la defensa que se activa solamente si el estrés se mantiene, porque después si no disminuye, disminuye la adrenalina. Si de repente me dan un susto, pero pasó, disminuye. El tema es cuando el conflicto se sostiene y la adrenalina también, y el cortisol también. Y entonces, bueno, esto genera cortisol, además, ¿no? Por las suprarrenales, estas también van a secretar cortisol. O sea que tenemos ya dos cuestiones en el estrés para recordar, que es adrenalina y cortisol, que no está bueno. Incluso en las mujeres embarazadas, vos sabés que eso afecta al bebé, según cómo fue el embarazo, ¿no? Un embarazo complicado, donde una mamá llora o justo tiene una crisis, ¿no? Tantas cosas que pueden pasarnos, ¿no? Bueno, este cortisol en algún punto también afecta al bebé. Y otra cosa también que súper interesante y que los hombres no lo tienen en cuenta, es que el estrés afecta a la erección. Uh-huh. Y entonces cuando van a la consulta, se les pregunta qué les pasó, ellos dicen nada, pero van a consultar justamente este tema, ¿no? Que es tan importante para un hombre. Y bueno, y para una mujer. Y entonces ellos dicen no pasó nada. Pero resulta que sí les pasó hace 6 meses, 1 año, y esto no lo tienen en cuenta. Esa energía, para hablar así ya más llanamente, ¿no? O esa adrenalina, o todo eso que se usó, en ese momento se produce un desgaste. No importa si pasó 6 meses, si pasó 1 año. Uh-huh. La persona no lo registra, solo registra la disfunción que está teniendo. Así que mirá hasta dónde puede llegar el estrés en nosotros, ¿no? Y volviendo a lo que es crisis emocional, porque eso es lo que más me interesa remarcar hoy, porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a resolver, ¿no? Uh-huh. Que la cosa se resuelva lo más rápido posible. Pero yo les quiero hablar hoy de cuando esto no se puede resolver. Cuando uno tuvo un ideal de vida, lo puso como ideal, por ejemplo, sin irme a casos muy extremos, ¿no? De muerte. Pero uno tuvo la ilusión de una familia muy unida y ese fue su ilusión y su sentido de la vida. Y de repente esa familia, por motivos diversos, se separa, se divide, no se habla, no se ve. Y esta persona, voy a hablar de la persona que sufrió esta crisis y no quiso que la familia se disolviera, no lo puede arreglar. O como cuando, bueno, hay embarazos con chiquitos, estoy viendo ahora un caso que nace con problemas y no se lo esperaba y hay que afrontar esto. Y esto no va a pasar, no se soluciona con una operación, como uno siempre se ilusiona, ¿no? Esto va a estar. Bueno, no sé, a vos o a los oyentes se les puede ocurrir muchos ejemplos de la vida en este sentido. En las cuestiones que no van a resolverse. Entonces sí, uno
la pérdida traumática tal vez de un ser querido. Exactamente. Que tanto hemos vivido en este tiempo y
no va a estar más. Y sí. Claro, no va a estar más. Y entonces en el mejor de los, bueno, entonces en ese momento la persona si lo tenía como ideal de vida, y este ideal de vida se fue, siente una vivencia como de incapacidad para afrontar, ¿no? Y superar la situación. Hay gente que se tira en la cama, gente que no puede ir a trabajar, gente que llora todo el día. que perdió las ganas. Y en el peor de los casos se genera una desorganización masiva, ¿sabes de qué? De las capacidades de adaptación a esa nueva situación, porque en realidad es una situación nueva. Y entonces la crisis implica una transformación, un cambio, ¿no? Y cuando aparece, irrumpe, y la organización que teníamos de la vida, ¿cómo se vuelve? Inestable. No, no es la misma. Uh-huh. Las cosas cambiaron. Y por eso se siente, bueno, mucha angustia, como varios sabrán, ¿no? La pérdida de un trabajo puede ser, que uno creía para toda la vida. Y bueno, a todo esto que les estoy contando se le llama crisis vital, y el sinónimo que tiene es crisis emocional, porque se genera una gran activación psicológica, por eso crisis de la emoción, de las emociones. Entonces, cuando esta crisis surge, cuando rompe nuestros ideales, cuando rompe lo continuo de lo cotidiano, cuando rompe lo cotidiano, bueno, se crea un vacío angustioso y se hace necesario, sobre todo esto, reconsiderar el sentido de la vida. Es como el GPS, ¿no? Que dice recalculando, pero es difícil.
Silvia, te iba a preguntar porque cuando empezamos la charla mencionaste muchos aspectos químicos de este tema. También, al igual que sí, cuando hablábamos de depresión o de ansiedad, ¿hay tratamientos paralelos, tanto psicológicos, sí, como químicos?
Y sí, hay ansiolíticos y hay antidepresivos, sobre todo el ansiolítico. Yo no soy psiquiatra, pero por lo que sé, el ansiolítico genera una sensación, por lo menos, de paz.
Te lo preguntaba porque en esta semana justamente salió una nota sobre el aumento que se había dado en tiempo de pandemia de la venta de este tipo de psicofármacos, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos, lo que se puede saber siempre es lo legal, lo que está registrado en una farmacia. Me imagino que también debe haber otro mundo, pero evidentemente la pandemia, sí, es una situación que ha torcido o ha roto lo que vos llamabas recién, ¿no? El sí, cotidiano.
El tema es que, claro, dado por un profesional, en general, lo que no está bien es que una vez que el profesional te dio el medicamento, vos lo sigas tomando sin consultar, y a veces ese medicamento es por un tiempo, uh-huh, en ese momento de la crisis. Lo que tiene el ansiolítico que te hace muy dependiente. El que empieza con un ansiolítico tiene que después disminuirlo muy de a poco, porque la verdad es que sí que te hace dependiente. El antidepresivo no es tanto así, pero uno tiene que saber, yo no quiero igual decir cosas que no son de mi ámbito, porque estaría metiendo la pata. Lo que sí sé es que uno tiene que escuchar al profesional y utilizar eso, si el profesional se lo dio, en el momento que lo necesita, en el tiempo que lo necesita, y no seguir de por vida.
Y en las dosis que se prescriben.
Exactamente, claro, exactamente. Eso por un lado, ¿no? Ahora, si nosotros llegamos a negar lo que está pasando, porque hay gente que lo niega la crisis, ¿no? Como que no existe, se genera un autoengaño y las soluciones que pensamos son fantasiosas. Entonces ahí ya perdemos como la identidad. Entonces, cuando la defensa es la negación, uno fracasa en la vida porque no le encuentra el sentido y lleva sentimientos muy autodestructivos, no sirvo. Uno dice, bueno, no sirvo. Pero lo que pasa es que a veces hay que entender, como una vez me dijeron a mí, la pelota está del otro lado. Y eso, digamos, voy a poner así un ejemplo personal, y eso, ¿sabes qué hizo? Hizo que yo, en mi imagen, en mi cabeza, yo corría, y alguien me tomó de la remera y me frenó. Cuando me dijo, la pelota está del otro lado, yo no tenía más nada que hacer. Uh-huh. Yo digo que a veces es mejor entender eso, ¿no? Que a veces no hacer es hacer. Porque hay gente que es muy, a ver cómo digo, muy voluntariosa, muy enérgica, y piensa que si insiste lo va a lograr. Pero también hay que tener la percepción de que hay cosas que no se van a conseguir. Y entonces hay que saber parar. Parar aceptando la situación. Porque no se la puede cambiar. Yo no digo no cambiar nada, bueno, no me involucro, que ese sería otro extremo. Es tener, a ver, la sabiduría, la inteligencia emocional, o que otro te ayude, y llegaste. Y eso alivia, les aseguro que alivia muchísimo, porque uno siempre siente la culpa de decir qué más tenía que haber hecho, ¿no?
Sí.
Y bueno, este es un punto muy importante. Así que bueno, la gente intenta escapar de la crisis y a veces, ¿cómo uno puede cambiar? Bueno, a veces se cambia el entorno, se cambia el foco. Hay un ejercicio de terapia cognitiva que nosotros hacemos y da resultados, es muy simple. Es como cuando uno cambia de canal, es cambiar el foco. O sea, la imagen en el cerebro viene y viene y viene, ¿no? Y entonces uno cambia de canal. Porque total, lo que tenías que resolver no se podía resolver. Así que lucubres y que pienses y pienses todo el día, realmente no te lleva a nada. Ese es como, yo, viste que siempre les ahorro una sesión.
¿Sabés qué, Silvia? Estaba pensando, ¿viste cuando vos tenés una crisis? Nunca falta el Gil que viene y te dice, no, una crisis es una oportunidad. Digo, sí, pero vos no la podés ver. O sea, está muy lindo en el libro, está muy lindo el que te lo dice porque no está pasando la crisis, pero el que está en el medio de la crisis no puede entender. Y hasta te insulta de alguna manera que te vengan con una frase hecha cuando vos estás con un problema y no le encontrás la salida. Vos no podés ver la oportunidad justamente porque estás en medio de la crisis. Entonces, digo, a veces parece desde afuera que se sale fácil de todo o que es fácil decirle a otro que salga, pero evidentemente es complejo.
Y cuando te dicen eso, uno tiene los pies en el barro, está empantanado. Lo que está bueno en eso de la oportunidad es salir del barro y ver otro paisaje, dar los primeros pasos para salir del barro.
Sí, viste cuando te dicen, no hay mal que por bien no venga. Sí, está bien, pero estoy pasando mal. No sé, ¿viste?
Cuando se cierra una puerta, se abre otra.
Sí, sí, yo te digo, los libros de autoayuda, los únicos que ayudan son los autores de los libros, que los venden y cobrarán algo al respecto.
Pero cuando uno sale de la crisis...
Cuando uno sale de la crisis no necesita el libro.
Lo puede ver, ¿eh? No, pero puede ver, bueno, puede ver que uno ya no es el mismo, tampoco, que uno no es tan ingenuo, será por ahí que viene, que uno ve las cosas de otra manera, que no se va a engañar y que además no va a sentir el abandono de la manera tan cruel que se sintió en el momento de la crisis, si se trata de un abandono, ¿no? Porque es un desgarramiento.
Sí, se me ocurren tantas frases de esas que uno le dice al otro cuando uno está bien y el otro está mal, y es muy difícil, por eso digo, es muy difícil, por eso hacen falta profesionales, porque uno cuando no está viviendo algo y no tiene las herramientas para ayudar a otro, ¿y qué le va a decir? O sea, al mal tiempo, buena cara, pero que soy tarado, ¿cómo voy a poner buena cara si la estoy pasando horrible? Si esto está todo mal, ¿por qué voy a reírme?
¿Qué? ¿Voy a ponerme buena cara? ¿Qué dice? Claro, te dicen, pero todavía lo aceptaste y no te das cuenta que no, la verdad que no.
Evidentemente no. Bueno, Silvia, contame cómo hace la gente para encontrarte.
Bueno, está bien. 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Sí, yo la única forma que tengo de ayudar al prójimo es en mi rol de mal ejemplo, digamos. Tipo viene y dice, bueno, pero mírame a mí, le decís. No estás tan mal, ¿viste? Claro, porque es muy difícil ayudar, especialmente ayudar a alguien que está con problemas y no puede resolverlo. Viste que muchas veces lo hablamos, lo hablaste vos. Uno empieza a enroscarse, empieza a dar vueltas en círculo y la salida es muy compleja. Y los de afuera ven la salida. El que no la ve, ¿viste los cuando vos mirás desde arriba a alguien que no puede salir de un laberinto? Claro, el que está arriba se lo ve fácil.
Sí, ¿sabés qué? Lo que pasa es que uno después se da cuenta, pero en ese momento lo importante también es escuchar al otro, porque lo malo eso también es cuando te dicen que no sufras tanto, que no es para tanto, que no es tan grave. Sí. Y entonces vos decís, bueno, no me entiende. O, qué sé yo, lo mejor es acercarse y decir te entiendo, por más que no lo hayas pasado. Uh-huh. Eso es empatía.
Bueno, pero eso es lo bueno, eso es lo bueno, Silvia, de que haya profesionales de las cosas. O sea, si yo tuviera que ir a un médico y ese médico tuviera que tener la misma enfermedad que yo para entenderme, sería imposible.
No, claro, por supuesto.
Yo no puedo ir a un psicólogo y que el psicólogo la haya pasado igual que yo para entenderme.
No, a mí eso una vez me pasó, fue horrible.
Y sí, no, bueno, pero por eso te digo, a veces uno dice, si vos no te podés poner en mi lugar, y no, más bien que no, pero yo soy médico, soy psicólogo, yo me puedo poner en tu lugar porque entiendo lo que te pasa desde un punto de vista profesional, pero no tengo que vivir
todo. Ese es el secreto de la terapia, el terapeuta se vacía sus contenidos para escuchar al que viene, se vacía sus prejuicios y se vacía de juzgamientos, y escucha uh-huh. al que viene. Bueno, eso, y además, otra cosa que también es muy importante cuando alguien está, digamos, sufriendo tanto, porque uno dice, ¿qué le digo? ¿Viste el otro, el que está afuera? Porque en realidad el que sufre no le viene bien nada que le diga. ¿Qué le puede decir? Hay mucha gente que quiere ayudar a otra y no sabe qué decirle. Una vez, esto solo, y ya terminamos, sí. Perdóname, pero esto es porque a mí me sirvió mucho. Yo estaba en un curso y tenía un colega que se dedicaba a catástrofes, ayudar gente en catástrofes. Entonces yo me acerqué y dije, pero ¿vos qué le decís a una persona que se le incendió la casa y perdió todo? Me dijo, lo más elemental, ¿comiste? ¿Dónde vas a dormir? ¿Tenés sed? Lo más elemental.
Uh-huh.
Y esto me pareció muy importante.
Sí, sí.
Bueno.
Nunca te pusiste, mira, ya ahora yo la estiro un segundo. ¿Viste cuando vos llegás sí. a un velatorio? Y no sabes qué sí. decir, porque no hay nada
no
para decir.
No
hay nada
no,
para decir.
No.
Y lo último que diría es mi no. más sentido pésame, que eso en las películas pasa.
Exacto, que es una cosa trillada.
Sí, lo siento, pero y más bien, persona, ¿cómo lo vas a sentir si estás acá? Pero
el familiar dolido, cuando ve las caras conocidas, con un abrazo ya.
Por eso
ya
te digo, a veces es la presencia sí. la que importa, no la palabra. ¿Y qué palabra sí. podés decir en
el
ese
silencio,
momento?
El silencio, la presencia, un abrazo, uh-huh. no hay que esforzarse.
Sí, ni decir frases cosas. Hechas. Las frases hechas son irritantes. No. Bueno, sí. Silvia,
uno
nos encontramos.
Y...
Nos encontramos bueno. el año que viene, en el 5782, ¿dale?
Exacto. Bueno, dale.
Un abrazo.
Shana Tová.
Silvia Bajnenko, licenciada en psicología. Ella es nuestra psicóloga de cabecera y está con nosotros cada jueves.